Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora pasamos a la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yassin Puertas nos va a hablar de la realidad afgana y la islamofobia.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soy Yassin Puertas y alhamdulillah, estamos aquí de vuelta después de este parón del verano para seguir con esta sección que habíamos determinado llamar Los musulmanes y el Islam como fuente de información. Y bueno, tenemos que empezar sin lugar a dudas con uno de los titulares más importantes que están ocurriendo ahora mismo en el mundo, que es la retirada de las tropas de los Estados Unidos de Afganistán, algo que, bueno, pues está provocando una serie de reacciones, como no podía ser de otra manera, unas reacciones políticas que a veces se alejan de la realidad, pues para perseguir sus objetivos de manipular o hacer girar hacia un sentido determinado a la opinión pública. Y, pues desgraciadamente, como dentro de ese marco se encuentra el Islam, pues vamos a estar viendo, y lo estamos viendo todos los días, cómo el Islam se utiliza pues como parte de esa propaganda que se está intentando utilizar pues para hacer ver a la población mundial que la situación que se está viviendo ahora en Afganistán es de una manera u de otra. Y en ese sentido, obviamente a los musulmanes nos afecta. Así que nos metemos ya de lleno en el tema. Bien, bueno, indudablemente Afganistán, que ha estado siendo ocupada por tropas norteamericanas desde hace ya 20 años, no es una cosa que venga nueva, que ha sido anteriormente atacada, prácticamente invadida por Rusia, bueno, pues ha sufrido obviamente sus conflictos, y estos conflictos han sido mayormente determinados por una cuestión geopolítica. Hay una serie de personas en Afganistán que obviamente tienen la intención de convertir a Afganistán en un país independiente con su propia cultura, con su propia idiosincrasia. Afganistán es un país en el que existe el Islam desde hace muchísimo tiempo. Entonces, el conflicto que se vive hoy en día en Afganistán, o que se ha estado viviendo en los últimos 20 años, no es provocado por el Islam. Y eso es una de las cosas que hay que entender muy bien. Una de las primeras cosas que estamos viendo en Internet, que cada vez que se habla de Afganistán, se vuelve otra vez a ver ese tipo de imágenes. Son imágenes supuestamente imágenes de los años 60, donde pues se ven a mujeres con minifalda y sin hijab, y bueno, pues de alguna manera dicen que por culpa del Islam Afganistán ha retrocedido 30 años, 40 años, 100 años, no sé, lo que sea, ¿no? Bien, esto no solamente ocurre con Afganistán, también ocurre con Irán, también ocurre con Pakistán. Además, prácticamente he visto esas mismas fotos, incluso hasta hablando de Egipto, y es la misma foto o las mismas fotos, lo cual ya te dice que hay una manipulación. Indudablemente, Afganistán es un país en el que, como ha existido el Islam desde hace muchísimo tiempo, pues obviamente su población en su mayor parte es musulmana. Eso no quiere decir que el Islam haya podido cambiar las cosas dentro del país, en el sentido de que el Islam no es el que provoca el conflicto. Ahí lo que existe es un juego de poderes, como en muchos países, y desgraciadamente por la intervención de fuerzas exteriores, que tienen obviamente un interés en la región estratégico, como son pues, los dos bloques que han estado enfrentados, el bloque comunista con Rusia y luego el bloque capitalista con Estados Unidos, pues obviamente han intentado que esa región esté, no, que no sea independiente, sino que esté a merced de lo que necesite pues, el aliado que está haciendo que en ese país haya un determinado gobierno, que sí es verdad que se ha vendido como que el gobierno que se está apoyando por parte de los Estados Unidos es un gobierno democrático, es un gobierno más abierto, tolerante, respetuoso y demás. Y claro, obviamente, pues eso se tiene que poner en contraposición a otro tipo de gobierno, que sería, en este caso, el que quiere implantar o que está ahora ya implantando el grupo talibán. En el que, bueno, pues como contraposición, pues ya se está hablando de que, bueno, pues este tipo de gobierno va a ser un gobierno represor, va a ser un gobierno que no va a permitir las libertades más mínimas, que obviamente pues las mujeres van a estar sufriendo la mayor parte de las consecuencias, porque a las mujeres no se las deja estudiar y no se deja. Bueno, todo ese tipo, obviamente, de retórica, que en algunos casos, como ya digo, no es que sea mentira, sino que simplemente en muchos aspectos, primero, están bastante exagerados, porque obviamente en el de esto popular se tienen que exagerar las cosas para poder dibujar esa caricatura y que la gente lo entienda a la primera, ¿verdad? Obviamente ahí hay muchísimos matices que habría que tratar y habría que profundizar para entender realmente cómo sería un Afganistán bajo el dominio talibán. Algo que desde luego no es ni mucho menos ni siquiera de cerca cómo se está intentando dibujar. Obviamente ese dibujo se hace pues porque la exageración ayuda al discurso político y sobre todo para defender pues en este caso que Estados Unidos no se retirara o que hubiera pues algún otro tipo de acción para evitar que los talibanes llegaran al gobierno. Entonces hay que intentar exagerar. Pero el problema al que nosotros nos enfrentamos como musulmanes es precisamente el que se está utilizando al Islam como el motor de ese tipo de gobiernos. Que puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo, puede ser más realidad o menos realidad, pero hay ahí un problema doble. No solamente se está exagerando acerca de lo que pretenden hacer los talibanes o lo que han estado haciendo, no, pues se les corta las manos a todos y a las mujeres no se las deja estudiar y a los, no sé, a los homosexuales los tiran de un quinto piso para que se maten y no sé qué. O sea, hay determinadas cosas que están en el imaginario popular, que como ya digo, son exageraciones, que están basadas en cierta manera en algunas cosas que son reales, pero que indudablemente no reflejan la realidad con todos sus matices. El problema es cuando se quiere decir que eso se hace porque son musulmanes. Ahí es donde está el problema, porque en el mundo hay 1.500 millones de musulmanes. Y los musulmanes en el mundo somos muy diferentes. Y desde luego no tenemos, lo que no tenemos en común son determinadas cosas como estas, con las que determinadas personas podrían estar de acuerdo y además con las que habría que mirar muy bien y con lupa cuáles son las circunstancias que rodean a ese tipo de acciones. No quiero decir con esto, obviamente, y ahí es donde está el problema, que cuando como nosotros como musulmanes tenemos que ponernos a hablar sobre Afganistán, entremos en la simpleza de aceptar que lo que se dice popularmente como cierto, que son, como ya vuelvo a repetir, exageraciones, que nosotros no veamos en la obligación de decir, no, es que ese no es el Islam, no estamos de acuerdo, los talibanes no son musulmanes o son musulmanes que están interpretando mal el Corán. No, ahí no hay una interpretación mala. Primero, porque, vuelvo a repetir, lo que se está diciendo de lo que hacen los talibanes en Afganistán no tiene por qué ser del todo cierto. Y eso es una cosa muy importante que hay que entender. No podemos, como musulmanes, aceptar lo que se dice de lo que hacen los musulmanes sin plantearnos ni siquiera que a lo mejor no es tal y como se cuenta. Ese tipo de cosas que vemos en televisión, imágenes, fotografías, grandes titulares, pueden estar manipulados. Y como pueden estar manipulados y si sobre todo hay una intención económica y política estratégica muy importante, pues tenemos que entender que eso de alguna manera es muy posible, muy, muy posible que esté tergiversado. Luego pensamos en nosotros mismos. Nosotros como musulmanes podríamos entender, podríamos de alguna manera llegar a la conclusión de que alguien con conocimiento del Islam puede justificar ese tipo de acciones. Si nuestra respuesta es no, sería muy difícil que una persona musulmana pudiera justificar con el Corán y la Sunna algunas de las cosas que dicen que los talibanes están haciendo, quiere decir que es muy posible que los talibanes no estén haciendo eso. Quizá a lo mejor hay alguna persona en algún momento dado, alguna anécdota que se ha utilizado como referencia general, lo cual es muy peligroso. Sí es cierto que hay muchas personas que están intentando salir de Afganistán ahora que saben que los talibanes van a entrar en el gobierno. Pero también es bien cierto que no hay una motivación islámica en la venganza. Y sin embargo, sí sabemos que va a haber gente contra las que se van a vengar porque los van a considerar traidores. Los van a considerar, obviamente, personas que han traicionado a su país, que han traicionado a su gente porque han estado trabajando con fuerzas extranjeras. Puede ser mejor o peor, pero es una situación real. Lo que no podemos decir es que se están escapando de Afganistán por escaparse de la regla del Islam, que ahí es donde está lo que debemos nosotros aclarar muy bien. Nadie que esté en Afganistán se está escapando de Afganistán porque se vaya a implementar la Sharia, algo que se está diciendo continuamente. Porque entonces estamos entrando en el mismo juego que las personas que están intentando poner al Islam como fuente de ese conflicto. Si nosotros decimos, sí, hay gente que se están escapando de Afganistán porque obviamente se están escapando de que unos señores vengan a imponer la Sharia, nos estamos echando tierra encima de nuestro propio tejado. Entre otras cosas porque todos nosotros, todos los musulmanes, tenemos la aspiración de vivir bajo la Sharia. La cuestión está en que la gente que no son musulmanes no entiende ese concepto, no entiende que la Sharia te la impones tú, no te la tiene que imponer un gobierno. O sea, el que tú te obligues a ti mismo a rezar 5 veces al día, a ayunar en Ramadán, a nunca decir mentiras, a tratar de ayudar a cuantas más personas mejor, a no ver a una persona sin comer y tú comiendo y no le des algo y no lo compartas. Todo ese tipo de cosas es la Sharia que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha inculcado. Pero Allah subhanahu wa ta'ala no nos ha mandado obligar a nadie a cumplir la Sharia, ni tampoco nos obliga a nosotros a cumplirla. Precisamente porque quiere recompensarnos como Él es el más misericordioso, el Rahman, el Rahim. Él quiere que nosotros nos ganemos esas hasanat decidiendo voluntariamente cumplir con su ley en vez de sentirnos obligados a cumplirla. Por lo tanto, el decir que las personas que están en Afganistán se están escapando porque se va a implementar la Sharia parece algo que está absolutamente exagerado, aunque sí es verdad que hay muchas personas que han colaborado con las fuerzas extranjeras, por ejemplo, han colaborado con Estados Unidos como traductores, como personas de confianza de ellos, miembros obviamente de las fuerzas de las fuerzas de seguridad de Afganistán, pagadas y subvencionadas por el gobierno de los Estados Unidos, que obviamente sufrirán la persecución política que sufrirían en cualquier país, en el caso, pues obviamente, que ese país se declare independiente y a los traidores, digamos, a la patria, y esto ha ocurrido en muchísimos sitios, se les juzgue como traidores a la patria y se les imponga una condena que podría ser una condena de pena de muerte. Algo con lo que nosotros no tenemos por qué estar, ni obviamente, de acuerdo, pero lo que sí no podemos estar de acuerdo es que se diga que están saliendo de Afganistán porque temen que se imponga la Sharia islámica. Entonces, ahí es donde está la gran diferencia y ahí es donde nosotros también tenemos que luchar para evitar esa falta de realidad, de ese concepto que se está usando en este momento, sobre todo pues, para aprovechar que el río pasa, ¿no? Y entonces decía, bueno, pues me meto en este río y dice, ah, ver cómo los musulmanes siempre decíamos que no hay que fiarse a los musulmanes. Mira lo que está pasando en Afganistán. Y automáticamente nos meten a todos los musulmanes en el saco de lo que está pasando en Afganistán. Entonces, hay que tener, repito, el cuidado de hablar correctamente de lo que está pasando en Afganistán. Primero, lo que está pasando en Afganistán y lo que ha estado pasando en Afganistán con los talibanes no es exactamente como se cuenta. Si uno quiere mirar las fuentes fiables de información de lo que está pasando en Afganistán, puede verlas. Ahí en Internet hay infinidad de recursos para poder conocer en realidad lo que está pasando ahí. Estudios bien profundos de gente que han estado viviendo allí y que cuentan las cosas. No, no se puede uno basar en un titular. Y además hay que fijarse, yo no digo en ningún momento que se esté ocultando información sobre lo que está pasando o lo que ha estado pasando en Afganistán, para nada en absoluto. De hecho, yo creo que es uno de los sitios en los que más transparencia ha habido. El problema es que los titulares se quedan en una cuestión muy superficial y no tienen en cuenta todos los datos y los hechos que han estado ocurriendo. Entonces, hay que intentar buscar qué es lo que realmente ha estado pasando en Afganistán, quiénes son los talibanes, por qué han llegado hasta donde han llegado, por qué están haciendo lo que están haciendo, cuáles son sus motivaciones, que desde luego no son motivaciones religiosas. Los talibanes no tienen en ningún caso, o por lo menos históricamente no han tenido en ningún caso la intención de luchar para hacerse con el gobierno del país con el fin de que todas las personas que estén en Afganistán sean musulmanas y cumplan con los preceptos del Islam. Y eso es un concepto muy caricaturesco contra el que hay que luchar. Y desde luego que lo que se ve en Internet, en redes sociales y demás, de lo que hacen los talibanes para poder justificar que siguieran las tropas de los Estados Unidos ahí, que por cierto benefician económicamente a un sinfín de compañías, sobre todo norteamericanas, que producen armamento, que producen bueno, vehículos, aviones, en fin, un sinfín de productos que van a Afganistán y se han gastado más de un trillón, con T, un trillón de dólares en estos 20 años para mantener ahí a esas tropas en los Estados Unidos. Hay que imaginarse que ese trillón de dólares va a manos de empresas que son las que están produciendo esos materiales que se necesitan en Afganistán. Ahora que se van a ir las tropas de Afganistán, todas esas empresas van a perder suculentos contratos con el gobierno de los Estados Unidos, que ha estado comprándoles armamento, comprándoles vehículos, comprándoles aviones, en fin, un sinfín de cosas, servicios de todo tipo. Entonces, esa pérdida de contratos hace que igual tengan esa motivación esas compañías que tienen muchísimo dinero, de generar en la opinión pública una especie de descontento de que por qué nos estamos yendo de Afganistán, que mira a los pobres, que mira lo que está pasando con ellos, que los van a machacar, que vamos a tener ahí un Estado islámico que va a ser una amenaza para todo el mundo, porque esta gente quieren implantar el Islam en todo el mundo y quieren hacer ahí una. Y ese es el discurso que hay que intentar parar de raíz. Ey, no, perdona, pero no, esto no es así. Lo que está pasando en Afganistán es esto, 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 esto y esto. El Islam ahí no tiene absolutamente nada que ver con eso y el Islam no es el problema. La gente no tiene miedo del Islam. La gente lo que tiene miedo es de, obviamente, pues un país represor que hace que el gobierno no sea votado, digamos, por el pueblo, que imponga una serie de normas, pues que es una disciplina y una falta de libertades, que obviamente también estarían en contra en un principio de lo que nosotros como musulmanes, en lo que nosotros como musulmanes creemos, y luego, indudablemente, pues eso, el hecho de la persecución a las personas que han estado ayudando a las fuerzas extranjeras, que estaban obviamente en contra de que subiera al poder, pues esta facción afgana, que ha estado en constante batalla contra las tropas norteamericanas y que ahora, si llegan al gobierno, pues es entendible, aunque no compartible, es decir, no, no tienes por qué compartirlo, pero sí puedes entenderlo. A ver, yo no me gusta que lo hagan, no estoy de acuerdo en que lo hagan, pero entiendo que lo hagan en el sentido de que, pues obviamente, cuando una fuerza que ha sido reprimida durante 20 años ahora se ve en la posibilidad de llegar al poder y quitar de en medio a todos los insurgentes, a todas las personas que pueden provocarle un problema para que pueda estabilizar su gobierno, pues eso ha ocurrido y sigue ocurriendo en todas las dictaduras. Pero vuelvo a repetir, ha ocurrido en la dictadura argentina, ha ocurrido en las dictaduras rusas, ha ocurrido en la dictadura chilena, ha ocurrido obviamente en la dictadura española de Franco. Ha ocurrido en todas y cada una de las dictaduras y gobiernos represivos que en el momento que sale alguien que dice algo que no está dentro del plan o de la norma, se le agarra, se le mete en la cárcel o incluso hasta se le mata, ¿no? Y esto es algo que estamos acostumbrados a ver, desgraciadamente, en muchos países, en muchas situaciones total y absolutamente diferentes a Afganistán y en las que, desde luego, el denominador común no es el Islam. Y con esto, pues termino esta primera intervención. Espero que les sirva de beneficio, inshallah, y seguiremos ahondando en otros temas las siguientes semanas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.